Sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Bienvenidos a un espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y en este programa vamos a seguir hablando sobre medio ambiente, vamos a seguir hablando sobre diversidad biológica. Y es que recientemente se ha celebrado la COP15, la conferencia de las partes sobre diversidad biológica. Y para ver lo que ha sucedido en estos días, para ver lo que ha sucedido en esta COP15 y para ver lo que va a suceder con nuestra diversidad biológica, con el futuro de nuestro planeta, vamos a contar hoy con nosotros a Lola Rama. Ella es especialista, experta en diversidad biológica de Survival, con la que vamos a estar charlando un rato. También nos dará una visión desde el punto de vista de Survival de lo que fue la COP27, la conferencia de las partes sobre cambio climático. Pero especialmente sobre lo que ha sido esta COP15, esta conferencia sobre diversidad biológica. Así que estaremos hablando con Lola Rama de Survival. Un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, que os vais a divertir, que os vais a informar. Porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Bye. damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Túnez. El pasado 17 de diciembre se celebraron las elecciones parlamentarias. Estas elecciones estaban llamadas a ser claves en la historia democrática del país. Sin embargo, una baja participación estimada sobre un 8,8, menos de un 9%, ha alarmado a la sociedad civil, a la oposición y a organismos internacionales como la propia Unión Africana. Antes de la celebración de estas elecciones, se estimaba que la participación podría alcanzar el 15%, lo que hace aún más chocante la cifra real, que no ha llegado ni a la decena. La importancia de estas elecciones reside en la crispación política y social que se lleva viviendo en Túnez desde hace 18 meses. El que fuera considerado como el único país triunfante de la Revolución Democrática de las Primaveras Árabes vio comprometida su constitución de 2014 cuando en julio de 2021 el presidente tunecino Kais Saied destituyó al primer ministro y suspendió el parlamento ante las revueltas que denunciaban la situación socioeconómica que atravesaba el país. Dejando a un lado la Constitución, Saied también promulgó decretos que prolongarían su estancia en el poder y que reforzarían su posición al frente de la nación hasta 2035. Un año más tarde, Saied lideró un referéndum a favor de una nueva Constitución. Sin embargo, tanto la sociedad civil como los partidos políticos boicotearon la iniciativa, lo que explicó la escasa participación política, menor del 30%. Esto llamó a cuestionar la legitimidad de la nueva Constitución como también su inconstitucionalidad. Las críticas además apuntan a que la nueva Constitución manipula las estructuras y funciones de las instituciones democráticas tunecinas, pero sobre todo la parlamentaria. Las elecciones del 17 de diciembre suponen la primera vuelta en el proceso de confección parlamentaria de Túnez. La segunda ronda se celebrará el 23 de enero de 2023. Y viajamos ahora hasta la República Democrática del Congo. Los enfrentamientos armados se reanudaron a finales de la pasada semana después de 10 días de relativa calma entre los grupos armados y rebeldes del M23 en el este de la República Democrática del Congo, cerca de Buiza, en el territorio de Rutshuru, a unos 40 kilómetros al norte de Goma, la capital provincial del Kivu Norte. Desde los principios de diciembre se han sucedido enfrentamientos similares, a pesar de que el M23 había anunciado la retirada de las áreas conquistadas en los últimos meses de ofensiva tras la exigencia de la cumbre de Luanda del 23 de noviembre, retirada que aún no ha comenzado. Esta cumbre también decidió un alto el fuego que desde entonces se mantiene más o menos entre los rebeldes y las Fuerzas Armadas Nacionales, las FARC, pero que aún no se ha extendido efectivamente a varios de los grupos armados presentes en la región tras el bloqueo del M23. El 29 de noviembre se cometió una masacre a unos 30 kilómetros al norte de Buiza, en los pueblos de Kishese, donde según Naciones Unidas al menos 131 civiles fueron asesinados por el M23 en represalia por enfrentamientos con grupos armados. El grupo terrorista culpa a la coalición de gobierno de violar el alto el fuego, aunque según fuentes de seguridad los enfrentamientos se producen entre grupos armados que incluyen a la milicia Pro-Hutu Nyatura y a la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano, el APCLS, y el M23, sin la involucración de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y un sistema de interconexión de cableado eléctrico denominado EWIS entre Egipto y Europa conectará ambas orillas del Mediterráneo. Con una inversión de 3.560 millones de euros, el proyecto exportará energía limpia de Egipto a Europa a través de Grecia, que utilizará una parte. El proyecto se enmarca en el plan de desarrollo de fuentes de energía renovables a largo plazo para alimentar con energía verde el proyecto de interconexión eléctrica. En línea con el objetivo marcado desde Europa para lograr la independencia con respecto a los combustibles fósiles y el gas natural ruso, el proyecto también tiene un eje climático, siendo 100% verde. La capacidad de la línea que conectará Egipto y Grecia alcanzará unos 3.000 megavatios y contribuirá a la meta europea de la norma Fit 55 y la eliminación de las emisiones de dióxido de carbono para 2050, en línea con la estrategia de la Unión Europea de transición ecológica y reducción de su dependencia de los combustibles fósiles y gas ruso. Y la publicación de Lancet Planetary Health, una revista científica estadounidense, realizó un muestreo representativo con 45.555 individuos para evaluar las diferentes situaciones de inseguridad hídrica en distintas regiones del mundo. La encuesta se realizó en países de ingresos medios bajos, en las regiones de África subsahariana, Norte de África, América Latina y Asia. A su vez, dentro de los países se diferenciaron las distintas experiencias de los que viven en la ciudad, en la periferia o en el campo. Entre los resultados se encontró que el 36% de de la población se enfrenta a la escasez de agua en los países de África subsahariana. Regionalmente, países como Camerún, Zambia, Kenia o Etiopía se posicionaron en puestos particularmente altos, lo que preocupa a los expertos y alarma sobre la situación de la región. El norte de África es la segunda región del mundo con mayor prevalencia de inseguridad hídrica. También se observó la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y periféricas que se ven más afectadas que los que viven en ciudades para acceder a fuentes de agua. Y terminamos en Tanzania. Los excursionistas amantes de la alta montaña y deportistas de altura podrán ahora comunicarse con el resto del mundo desde la cima del Kilimanjaro. El gobierno de Tanzania ha anunciado la expansión de su red de cobertura móvil con internet de alta velocidad en el pico Uhuru del monte Kilimanjaro, conocido como el techo de África. Así lo constató el ministro de Información, Comunicación y Tecnología de la Información, que inauguró el servicio de internet en el pico de 5.895 metros de altura. El objetivo de esta medida es aumentar la visibilidad internacional del destino natural estrella del país. Anteriormente, en agosto de este año, el área de Horombo, a 3.720 metros sobre el nivel del mar, fue de las primeras en recibir conexión a internet en las alturas.
¡Africanía!
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 Loving each other matters not color.
especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y seguimos hablando de medio ambiente, seguimos hablando de diversidad biológica y para ello contamos hoy con Lola Rama, especialista en diversidad biológica de Survival. Encantado, Lola, de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía nuevamente.
Muchas gracias, Rafael. Encantada también de estar con vosotros.
Oye, antes de entrar de lleno en lo que ha sido la COP15, que ha tenido lugar en estos últimos días, hemos ido haciendo unos análisis de lo que ha sido la anterior COP27 sobre cambio climático, lo hemos hecho con Fairtrade, con Amigos de la Tierra y con Oxfam Intermón. ¿Cuál es el análisis sucinto que hacéis de la COP27 desde Survival?
Bueno, pues la verdad que nuestro análisis es crítico, como sabes. Nosotros pensamos que no existe un plan real contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y humanos de los pueblos indígenas, porque como repetimos sin descanso, el 80% de las zonas más biodiversas del planeta están en territorios que han nutrido y protegido y que pertenecen a pueblos indígenas en todo el mundo. Y no solo ellos, sino que en muchos casos son las personas más castigadas del planeta por las derivaciones de estas crisis y a la vez las menos responsables junto con otras comunidades locales de las principales causas que nos han llevado a esta situación común, ¿no? Entonces, para nosotras es decepcionante como una y otra vez, pues se supone que los objetivos de estas cumbres, en el caso de la cumbre de la COP27, la mitigación del cambio climático, ¿cómo se supone que los objetivos son beneficiosos para el común, ¿no? Efectivamente, mitigar el cambio climático, pero realmente una y otra vez vemos como no hay verdadera representación indígena, no están centrados estos derechos tan fundamentales y que la evidencia científica demuestra una y otra vez que son claves para tanto la mitigación del cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Y no solo como no son realmente escuchados, sino muchas veces utilizados de forma, digamos, tokenista, utilitarista, como meras representaciones sin verdadera profundización de lo que suponen sus derechos y, además, como una y otra vez se perpetúan en realidad los intereses empresariales y de los gobiernos del norte global junto con las organizaciones conservacionistas, que de alguna forma son quienes más responsabilidad tienen sobre las causas principales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y a la vez quienes más intereses tienen por mantener el status quo que nos lleva a esta situación.
Hablamos de las COP y la verdad es que se puede hacer para el común de los mortales un poco complicado el distinguir qué diferencia hay entre una COP27 y una COP15. Explicamos que COP significa conferencia de las partes y en este sentido pues la COP27 es una conferencia que hablaba sobre cambio climático y la COP15 sobre diversidad biológica. ¿Qué nos estamos jugando, Lola, en esta COP sobre diversidad biológica? ¿Cuál es el objetivo principal para convocar esta conferencia de las partes?
El objetivo que se pretende, ¿no?, desde los propios líderes mundiales que debaten y adoptan supuestas medidas para la conservación en la COP15, la COP de diversidad biológica, es la preservación del medio ambiente, de las especies animales, las plantas y, bueno, pues muchas partes, entre ellas Survival, denunciamos que la humanidad no es separable de esta preservación de la naturaleza, ¿no? En realidad es una diferencia, pues bueno, pues creada, ¿no?, estructural, que es cuestionable. Se refiere a que la COP, en este caso 27, se centra en cambio climático, en impulsores del cambio climático, y la COP15, que es de la que vamos a hablar más en detalle, biodiversidad, ¿no? En realidad es una categoría que es cuestionable porque ambas cuestiones están muy relacionadas, pero en el caso de los derechos territoriales indígenas, que es pues sobre lo que trabajamos incansablemente desde Survival International como organización y movimiento de los derechos indígenas a nivel global, pues tiene una relación mucho más clara porque los planes que se proponen están muy basados en lo que se conoce como estrategia de áreas. Lo que se pretende es crear sobre todo áreas protegidas que, pues efectivamente, si hemos dicho que el 80% de las zonas más biodiversas del mundo están en territorios indígenas, pues ¿dónde se pretenden crear? Pues efectivamente en territorios indígenas. Entonces, en el caso de esta COP15, es, si cabe, todavía más importante hablar de ese derecho de estas poblaciones que, como decimos, por su forma de vida y su forma de entender el mundo, han preservado estos lugares, sin embargo, una y otra vez, COP tras COP, se ven amenazados por las estrategias de los agentes más poderosos del mundo. En este sentido, me gustaría hacer un paréntesis, como me recomendaba Rafael, para quien, bueno, pues no conoce o no está tan familiarizado con el término indígena, porque, bueno, pues es muy importante entender de qué estamos hablando, ¿no? Los pueblos indígenas, cuando utilizamos este término, que comparte la raíz latina de género, genitales, génesis, son aquellos descendientes de quienes estaban allí antes que otros, ¿no? Y que ahora esos otros constituyen la sociedad mayoritaria. Se definen en parte por su ascendencia, pero también por rasgos particulares que los diferencian respecto a esa sociedad mayoritaria, como la lengua, los modos de vida y en parte la percepción que tienen de sí mismo. Esto es muy importante en términos de las COPs, porque ese modo de vida es lo que les ha permitido y lo que nos ha permitido al común de la humanidad entender que no solo la forma de entender la economía productiva y que se traduce en las principales causas del cambio climático es la única forma de habitar el mundo. Los pueblos indígenas nos demuestran una y otra vez que existen otras muchas formas, ¿no? Entonces, me gustaría dejar claro que la razón por la que la categoría de indígena, el término indígena, es importante es por una cuestión de derechos. No es una categoría absoluta, ¿no? Por eso siempre explicamos que lo importante es la cuestión del control territorial. Esto es lo importante y es lo importante en términos de biodiversidad. En realidad, los pueblos indígenas son grupos de personas que han tenido un control sobre sus tierras que les ha sido arrebatado por grupos que han llegado con posterioridad. Entonces, están sujetos a ese dominio. Por eso, la ascendencia es quizá menos importante que la percepción política. Y esto, insisto, es muy importante para las COPs, porque cuando estamos hablando de territorios, de la creación de áreas protegidas, del 30% de estos términos que suponen realmente planificar de forma global y en muchos casos geopolíticamente sobre un territorio, estas personas tienen derecho reconocido sobre esos territorios, mientras que, bueno, pues otras poblaciones no.
Hemos hablado de cuáles son los objetivos principales de estas COP, de estas conferencias de las partes, pero a esta COP15 en concreto, ¿nos puedes decir cuáles eran los puntos particulares a tratar?
Sí, como hemos mencionado, creo, superficialmente, el objetivo principal de la COP15 en este caso es establecer un plan de acción para proteger la naturaleza, digamos, de aquí a 2030. En este sentido, se ha establecido lo que se conoce como el marco global de la biodiversidad, o también llamado a veces el marco global de la diversidad biológica, que es un plan de acción, digamos, al que se comprometen los distintos gobiernos y representantes de los distintos países, que va un poco en línea con este objetivo común, que para ello se plantean distintas metas, las han llamado metas o también objetivos. Uno de ellos, quizá el más polémico y que en gran parte ha sido controvertido por la lucha de los propios pueblos indígenas junto con Survival International y otras organizaciones, es el 30%. El 30% es una meta que pretende convertir el 30% de las zonas tanto terrestres como marítimas del planeta en áreas protegidas, ¿vale? Por eso hablábamos de que la estrategia principal de la COP de biodiversidad es la creación de áreas. Por eso es tan importante el derecho territorial de los pueblos indígenas, que, como decimos, el 80% de las zonas más biodiversas del planeta están en sus territorios. Esta es una meta muy controvertida porque pretende facilitar o favorecer la creación de áreas, en muchos casos en territorios indígenas y de otras poblaciones locales, sin centrar las voces y los derechos de estas personas, ¿no? Además del 30%, que ahora hablaremos un poco más en profundidad, un día me decía Rafael, existen otras estrategias, digamos, por ejemplo, las llamadas soluciones basadas en la naturaleza. En general, todos estos términos, lo que nos preocupa es que, bueno, pues como también ocurre en la COP27, parten mucho de eslóganes superficiales que suenan muy bien, pues proteger el 30% del planeta. En general, a cualquiera nos suena bien, ¿no? Pero que luego tiene esconde muchas posibles y potenciales violaciones de derechos, que no es que lo digamos en abstracto, es que ya ha ocurrido, o sea, el objetivo anterior de las anteriores cumbres fue el 17% de áreas protegidas y no solo no se ha demostrado ninguna evidencia de que esto sea bueno para la biodiversidad, de hecho las áreas protegidas en general, la evidencia científica, lo que dicen es que no son efectivas frente a la pérdida de biodiversidad, sino que además atraviesan los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades locales, derivando en violaciones de estos derechos en forma de agresiones físicas, violaciones, secuestros, detenciones ilegales y todo tipo de abusos injustificables. Y en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, también, de nuevo, favorecen los objetivos de quienes más responsabilidades tienen sobre la pérdida de biodiversidad y a costa, en este caso el norte global, y a costa del sur global y más específicamente de los pueblos indígenas y otras comunidades locales.
Una de las perlas, como bien has dicho, de esta COP15 era el 30x30 y así lo ha defendido el presidente de Canadá. Pero vosotros sois muy críticos, en parte ya has dicho por qué, pero explícanos bien por qué sois tan críticos con este 30x30 que parece un poco como aquellas reservas de los indios en las películas del oeste.
La razón por la que somos críticas principal es que, como te decía, no, esto no es algo nuevo. O sea, parece que en esta COP se ha conseguido una mayor publicidad de esta narrativa, digamos, tan propiciada por las mayores empresas y más contaminantes del planeta, así como ONGs conservacionistas y países del norte global. Se ha conseguido que se escuche más que nunca, pero eso no significa que sea nuevo. Anteriormente, en la meta 11 de Aichi, en 2010, ya se perseguía el 17% para 2020 y prácticamente se ha logrado. Ahora estamos hablando de un 16,4% más o menos de superficie del planeta como áreas protegidas. Claro, lo que no se dice cuando se promulga esta estrategia, que tiene mucho de eslogan, es que no ha sido efectivo. Es que no responde a ninguna evidencia ni de las propias experiencias de quienes están involucrados, en este caso y en muchos casos pueblos indígenas, ni de la protección de la biodiversidad. Entonces, esto es una razón inapelable, no está basada en ningún criterio realmente objetivo, ¿no? Está basado en, más bien, en que quienes más poder decisorio tienen en estas cumbres, que como digo, son gobiernos del norte global junto con grandes empresas y ONGs conservacionistas, las mayores del mundo, quienes más interés y más capacidad de imponer su visión tienen, lo que promueven es este tipo de soluciones falsas que de alguna forma protegen sus intereses, les permiten seguir contaminando como hasta ahora, les permiten hacer prospecciones extractivas en el otro 70%, digamos pronto y mal, destruir el otro 70%, mientras supuestamente se protege el 30%. Pero es que además no solo es eso, sino no es que no solo no haya funcionado en términos de protección de la biodiversidad, sino que los testimonios de violaciones de derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades locales se multiplican. Son muchísimos los casos de áreas protegidas, estrictamente protegidas, en los que se expulsa a esas poblaciones, que es una cosa que es absolutamente injustificable, pero que como la conservación, la industria de la conservación, no aparece de la nada, no aparece en un vacío, sino que tiene una historia absolutamente racista y colonial, pues se perpetúa en el tiempo, porque realmente si, como decimos, quienes los promueven son estas grandes empresas, gobiernos y ONGs conservacionistas, que no tienen ningún particular interés en defender los derechos humanos, pues una y otra vez volvemos sobre lo mismo, ¿no? Y no solo esto, que es importante, ¿no? Sino que además en el caso de las áreas protegidas, si realmente, o sea, este es el punto quizá más importante, si realmente se quisiese proteger esas zonas de alta o de mayor biodiversidad, hay una estrategia mucho más sencilla y que ya se ha trabajado en el texto legal, digamos, que es garantizar que los territorios indígenas sean protegidos bajo la ley internacional y las leyes nacionales. Si sabemos que el 80% de la biodiversidad del planeta está en territorios indígenas, garanticemos esos derechos por los que tanto se ha luchado durante décadas por las propias poblaciones, por las propias personas que conocen mejor que nadie su entorno, que son los mayores conservacionistas del planeta y que tienen derechos sobre esos territorios. Si se quisiera, simplemente tendría que, como decimos, demarcarse ese territorio, garantizarse los derechos de las personas indígenas sobre sus tierras y eso ya lo blindaría de una forma mucho más efectiva. ¿Pero qué pasa? Que escaparía al control de los principales interesados y con más poder de negociación, que son estas empresas, gobiernos y ONGs conservacionistas, que realmente lo que quieren es, sí, quiero que ese territorio se convierta en área protegida y hablar una y otra vez de gobernanza, de trabajo con los pueblos, cuando, de nuevo, la evidencia nos demuestra una y otra vez que eso es papel mojado, no hay verdadero respeto. No se trata como iguales a estas comunidades. Si se quisiera realmente proteger la biodiversidad, simplemente tendrían que garantizar los derechos indígenas.
De hecho, vosotros durante esta COP15 habéis hablado de varias mentiras. Me refiero al 30x30, entre ellas la industria extractiva. Dentro de estos 30x30, el tsunami de lavado de imagen que supone también. Habéis hablado de las mentiras que han dicho algunas grandes figuras institucionales, como por ejemplo el daño de la humanidad o de la superpoblación. ¿Qué decís a todo ello desde Survival?
Pues un poco es redundar sobre lo mismo, ¿no? A mí me gustaría recomendar la guía para descolonizar el lenguaje en la conservación de la naturaleza que sacamos hace un par de meses, que explica estos términos muy bien, porque es verdad que otra cosa muy particular de tanto las COP en este año 27 y la COP15 es que se tiende a recurrir mucho al lenguaje científico, ¿no? Y al lenguaje técnico, que a veces como que no podemos evitar en general la población, la ciudadanía, entenderlo como algo objetivo, ¿no? Carente de subjetividades, cuando es radicalmente lo contrario. No, por mucho que estemos hablando de cambio climático y de agentes, digamos, climáticos o de la naturaleza como algo abstracto, todo esto que estamos discutiendo es absolutamente humano, tiene muchísimas connotaciones históricas y coloniales y racistas, y además, pues evidentemente afecta a los derechos de unos y otros. Entonces, con esta guía lo que hemos pretendido es aclarar que la industria de la conservación tiene una historia que es muy cuestionable, con raíces muy específicas de la percepción que hemos tenido las poblaciones más poderosas del mundo, las poblaciones blancas, que hemos ganado tantísimos privilegios con la expansión colonial y las derivaciones geopolíticas que esto ha tenido y que impacta las vidas de toda la humanidad a día de hoy, ¿no? Y cómo, al final, cuando hablamos de conservación, estamos hablando de territorios donde viven personas. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de hogares de personas en el mundo. Cuando hablamos de plantar árboles, estamos hablando de territorios de personas que habría que expulsar para plantar esos árboles. Entonces no hablamos del vacío, no hablamos de este concepto tan utilizado y despolitizado que es la naturaleza virgen, ¿no? No existe la naturaleza virgen. Existen muy pocos lugares en el planeta donde no habiten personas o que no hayamos conformado las personas en nuestra vivencia en el planeta. Entonces, bueno, pues en este sentido es importante recalcar que el racismo y el colonialismo son bases fundamentales de la industria a la conservación, y que eso hace que a día de hoy, solo en el continente africano, la conservación fortaleza, que es la conservación basada en áreas, el modelo predominante sobre todo en el continente asiático y africano, haya supuesto la expulsión de sus territorios de más de 14 millones de personas, ¿no? Y que con una estrategia como el 30%, hablemos de que más de 300 millones de personas están en riesgo de expulsión, en riesgo de estar afectados de alguna manera por la presión territorial, la presión de los intereses empresariales que va a haber sobre sus territorios.
Para terminar y de forma sucinta, ¿qué análisis hacéis en Survival de los resultados de la COP15? Y por otra parte, ¿si son positivas estas COP, estas conferencias de las partes, tanto la medioambiental y la de biodiversidad? Porque tú mismo lo decías, en 2002 y 2010 los acuerdos en esta COP de la biodiversidad no se cumplen. En la COP sobre el cambio climático, ¿qué decir de ello? Que con un castillo en el aire, sobre una bolsa de daños que todavía en verdad hay que llenar porque ha salido vacía. ¿No son esto todo esto peligrosas distracciones? ¿No son castillos en el aire? ¿No son lavados de imagen de un capitalismo que nos lleva a la autodestrucción?
En concreto, para hacer un poco análisis de los resultados de esta COP, nosotros desde Survival International lo que creemos es que supone un cambio importante en las narrativas que se han venido haciendo de la biodiversidad. Por un lado, celebramos que se haya tenido en cuenta sobre todo los derechos indígenas a la hora de la redacción del texto, pero a la vez nos parece que no se ha dado el paso necesario suficiente realmente para proteger la naturaleza, que como decía, sería reconocer que los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas y que la mejor forma y la única realmente de conservar la biodiversidad consiste en garantizar y proteger sus derechos territoriales. Démonos cuenta que tanto pueblos indígenas, organizaciones indígenas, conjuntamente con Survival International, llevamos más de 2 años peleando contra el texto inicial del 30%. Y esto nos lleva a que sí tenemos cosas que celebrar, porque ha supuesto que no se apruebe apruebe un plan muchísimo más restrictivo y contrario a los derechos indígenas, ¿no? Hablamos en concreto de que hasta el día de hoy, y todavía sigue ocurriendo, la conservación fortaleza, un modelo de conservación mayoritario que está muy basado en la expulsión de las poblaciones indígenas de sus tierras y la violación de sus derechos, en nombre de la conservación de la naturaleza, ya no es tolerada y justificada como un daño colateral de la conservación. Esto es un cambio realmente histórico y creemos que tenemos que celebrar en este sentido porque no habría sido posible sin la lucha incansable de la representación indígena y del movimiento de Survival International, ¿no? Sin embargo, claro, esto no significa que el cambio genuino y verdadero del modelo de conservación, que sería lo mínimo indispensable si estamos hablando realmente de proteger la biodiversidad, haya tenido lugar en absoluto. Pese a que la evidencia demuestra una y otra vez que los territorios indígenas son la mejor protección frente a la pérdida de biodiversidad y que ellos son los mejores conservacionistas del mundo, no se ha atendido a la manera en que la garantía de sus derechos podría efectivamente suponer un plan mejor de lo que se plantea, ¿no? Me gustaría hacer referencia a que el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, en un discurso planteado ayer, hablaba si simplemente los territorios indígenas fueran considerados como protección para el objetivo del 30%, esto sí que sería un avance, pero se ha rechazado. Esta petición fue rechazada y, como estamos hablando, pues ¿por quién? Pues principalmente por los países europeos y a pesar de la evidencia generalizada de la que hablamos. Esto demuestra una vez más que a la industria de la conservación y sus patrocinadores, o sea, les parece poco importante la posibilidad de que se vuelvan y se continúen violando los derechos de población indígena y local en nombre de la conservación, porque están muy poco dispuestos a luchar realmente contra las causas de la pérdida de biodiversidad. Como conclusión muy decepcionante y también, como decías, al final el norte global lo que ha hecho una vez más es no asumir ninguna responsabilidad sobre la destrucción del medio ambiente e imponer la carga sobre el sur global y más en concreto sobre las comunidades indígenas y locales, y además, pues claro, ayudado y propiciado por la industria de la conservación, que al final tienen mucho que ganar porque esto también pone sobre la mesa cantidades ingentes de dinero, ¿no?, designado precisamente para la creación de áreas protegidas y las falsas soluciones basadas en la naturaleza. Como conclusión final, para nosotras este marco, aunque es mejor del horror que proponían en inicio, ha fallado definitivamente a la biodiversidad, ha fallado a la justicia social y podría seguir fallando a los pueblos indígenas si, como hemos visto y hemos comentado a lo largo de esta entrevista, pues de esas promesas que no son más que eso, promesas un poco vacías de respetar sus derechos, son ignoradas por la industria de la conservación, como se ha venido haciendo en el último siglo, ¿no?, y en los últimos dos siglos, bueno, y más allá, que efectivamente conduce a abusos terribles en nombre de la conservación de la naturaleza.
Muchísimas gracias, Lola Rama, de Survival, experta sobre diversidad biológica. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Ha sido un placer.
Gracias a ti, Rafael. Y nada, esperamos que volvamos a hablar con noticias buenas pronto. Y bueno, por último decir que desde Survival lo que tenemos claro es que la lucha continúa y que nosotras, junto con todas las comunidades y organizaciones indígenas con las que trabajamos, lo que seguiremos es vigilando muy de cerca la aplicación de este acuerdo para garantizar que la industria de la conservación cumple rigurosamente estos supuestos requisitos de respeto de los derechos de los pueblos indígenas que al menos se marcan sobre el papel en esta COP27.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de
Africanía. Che 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 che
la música de los geniales Oshibisa. Este grupo multinacional, compuesto por tres ghanianos, un nigeriano y tres caribeños, que comenzaron allá por los finales de los 60, sacarían su primer disco en los 70, y esto que estamos escuchando es su tercer disco, y van uno por año en ese momento, del 72, aunque fue remasterizado en la versión que nosotros tenemos en el 97. Y escuchamos el tema Cheche Kulem, del batería Solo Amarfio, uno de los tres ghaneses que sobre todo fueron un poco el núcleo duro del grupo Oshibisa, que todavía sigue, o por lo menos seguía el año pasado, que sacaban New Dawn, un nuevo álbum desde el 69. Un título con el que se referían a la canción del primer corte de su primer álbum Amanecer, Nuevo Amanecer. Toda una declaración de intenciones con la que llegamos a este tiempo de actividades, y empezamos con la participación del artista Marian Davis en la exposición Postales contra la Guerra, que va a tener lugar en San Fernando de Henares, en Madrid, en la sala Gabriel Celaya. Desde el 20 de diciembre ya podéis ir a visitar esta exposición en la que participa Marian Davis, Postales contra la Guerra, en la sala Gabriel Celaya de San Fernando de Henares. Y la red de investigación en comunicación comunitaria alternativa y participativa, la RICAB, llama capítulos para sostenibilidad de los medios en la era digital, economía política de los medios públicos, privados y comunitarias. Hasta el 30 de diciembre. Toda la información que deben reunir los capítulos la podéis encontrar en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudadufcm.es. Llamada a capítulos hasta el 30 de diciembre, sostenibilidad de los medios en la era digital, economía política de los medios públicos, privados y comunitarios, de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa, la RICAP. Y todos aquellos que quieran saber qué está pasando en Nigeria, tenéis que estar atentos al miércoles 18 de enero, donde se hablará precisamente de eso. ¿Qué está pasando en Nigeria? Con el Consejo de Relaciones Internacionales. Y el jueves 19 de enero tendrá lugar la Conferencia de Comercio en África 2023, organizada por la African Business Chamber. Conferencia de Comercio en África 2023. Jueves 19 de enero a las 11 de la mañana. Y la organización Sabel Cairo se pregunta: Israel del apartheid, apartheid en Sudáfrica. Con el reverendo Brian Brown, un destacado teólogo y activista anti-apartheid, quien compartirá su experiencia de muchos años y considerará cómo las políticas del Estado de Israel, al despojar violentamente a los palestinos de su tierra, nacionalidad y derechos humanos, replican las políticas de Sudáfrica. Apartheid en Sudáfrica, Israel del apartheid. Yeah. Pues así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado hasta el final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, en el que hemos estado acompañados hoy por Lola Rama, especialista en diversidad biológica de la organización Survival. Pues muchísimas gracias a Survival, como siempre tan amables, y a Lola Rama por estar aquí, por participar junto a nosotros en Africanía, por traernos su visión de lo que fue la COP27 y sobre todo de lo que ha sido esta COP15, esta conferencia de las partes sobre diversidad biológica. Pues muchísimas gracias a Lola Rama y a Survival, y como siempre nos gusta recordar, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de este convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, que es el CIDAF-UCM. Recordad siempre el portal del conocimiento sobre África, www.cidafucm.es o cidafucm.es directamente. Muchísimas gracias a todos, un saludo, esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.